Bienvenidos al noveno programa de esta cuarta temporada de su programa Salud y Bienestar a través de la Alimentación. Seguimos como cada programa contando la actualidad de los alimentos y cómo estos afectan a la salud y bienestar de nuestros radioyentes. Por ello, seguimos el día de hoy dando respuesta a las inquietudes de los mismos. Afortunadamente son muchas y están enfocadas a distintos factores que afectan a la salud y al consumo de los alimentos. Como es habitual, contaremos con nuestro colaborador, el doctor Manuel Vida Martos, y por supuesto a nuestros colaboradores en los controles técnicos, Sonia, Eva y Borja, que día a día nos hace más fácil y amena nuestra estancia en la radio, en su radio, la radio UMH. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podréis realizar a la dirección de correo electrónico ja.perez@umh.es y a la extensión 584888. Os recuerdo que el lema de nuestro programa es coma alimentos sanos, seguros, sabrosos y sostenibles. Y por último, el que os habla, José Ángel Pérez, moderador de este programa. Hoy es un día en el cual me gustaría agradecer sinceramente la participación de Jesús Pagán y de los compañeros de la Universidad Técnica Particular de Loja en nuestro programa, ya que han suscitado un grandísimo interés por los temas tratados y que, vista la respuesta de ustedes, nuestros radioyentes han sido muy bien aceptados. Si bien entiendo que en el segundo caso ha sido la comunidad ecuatoriana principalmente, además de otros países latinoamericanos, los que nos han comentado y nos han mandado muchas de las preguntas al respecto. Y desde luego ya veréis que los temas son muy variados los que nos han hecho y volvemos, como siempre, a la estructura tradicional de nuestro programa, que procederemos a responder todas aquellas cuestiones de nuestros radioyentes que nos han mandado por correo electrónico o telefónicamente y, mientras tanto, hacemos una pequeña breve pausa publicitaria.
¿Por qué decimos los funcionarios, si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el funcionariado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
De nuevo estamos en nuestro programa y pasamos a responder, ahora sí, las preguntas de nuestros radioyentes. Tenemos a Wilber de Orihuela que nos comenta: ¿es cierto que solo a los alimentos que vienen de Latinoamérica se le exigen, a la hora de importarles, controles más rigurosos que otros países?
En primer lugar, hola, buenos días. Y la respuesta es claramente no. La legislación es igual para todos. Da igual que proceda de Latinoamérica, que proceda de Centro Europa. La legislación la marca el país que exporta, no el país que importa. Quiero decirte, Latinoamérica puede tener unas restricciones más laxas o más duras.
Yo creo que es al revés, ¿eh? ¿Sí? Es que lo has dicho al revés.
El país que importa.
Es el que importa, claro. Si nosotros tenemos que atenerlo a lo que ellos digan, pues lo tenemos muy claro.
No, es a nuestra legislación. Si nosotros exportamos, la legislación es... No, si nosotros importamos, la legislación que manda es la nuestra. Quiero decirte, Latinoamérica o Centro Europa, que me da igual, puede tener una legislación más laxa ante un aditivo o más dura, pero se tiene que atener a la legislación de nuestro país.
De hecho, eso nos pasa a nuestros productos que exportamos, incluso dentro de la Unión Europea, en la cual muchos de nuestros vegetales tienen a la hora de ser importados por países como Alemania, Holanda o Dinamarca, realmente las restricciones son mucho mayores que las que tenemos nosotros. O sea, el control es mucho más estricto. Con lo cual, en este caso, surgen normas generales de comercio exterior y obviamente en cada país tiene que aceptar el que importa las normas del que va a aceptar esos alimentos. Y desde luego hay que recordar que los que deben de asegurar la calidad y seguridad de los alimentos que se importan, y da igual que sean de China, que sean de Tailandia o que sean de cualquier país de Latinoamérica, es que deben de ser sanos y seguros. Y entonces, realmente el que tiene que controlar que efectivamente eso es así, obviamente es el productor y también el importador, porque es el responsable legal de ese producto a la hora de acceder a nuestro mercado.
Por eso también destacar que no porque sean de Latinoamérica o sean de países de Oriente, de China o de Tailandia, se va a poner más restricciones, ¿no? Son las mismas que se puede poner a Alemania o a países de Centro Europa, no porque sean Latinoamérica o África o...
No,
o sea, las restricciones son las mismas, son para todos iguales.
De hecho, prácticamente hay un montón de productos que literalmente vienen de Latinoamérica. Muchas de las frutas que estamos consumiendo en la actualidad, que son las piñas o los plátanos y todo eso, que viene de Latinoamérica, y las restricciones son exactamente igual para importar el plátano de Camerún como el de Colombia o el de Ecuador. O sea que eso no tiene ninguna justificación desde el punto de vista legal a la hora de la importación de alimentos a nuestro país. Yo creo que con esto lo dejamos claro, es decir, que porque sean de Latinoamérica aquí no hay ningún tipo de consideraciones. La puerta A, la puerta B, la puerta C, es decir, aquí todos son iguales para la hora de la importación. Luego tenemos a Jeremy de Albatera. Dice que ¿por qué no hay más alimentos latinos en nuestros supermercados y tiendas? No encuentro muchos de los productos que consumía habitualmente en España. Y yo creo que esto
sí,
es la ley de la oferta y la demanda.
Si hubiera demanda de productos X, los supermercados, ten por seguro que los tendrían.
Eso está muy claro. Es decir, antiguamente yo, por ejemplo, nunca recuerdo haber visto las yucas o el plátano de freír, y sin embargo ahora mismo lo podemos encontrar en todos lados. Desde luego nadie se dedica a importar si no va a tener un mercado aquí. Entonces puede ser que alguno de los productos efectivamente que usted esté acostumbrado a consumir en su país realmente no lo hay aquí, pero no lo hay aquí por la sencilla razón de que a lo mejor es muy poca las personas que lo consumen y que incluso pudiera duplicar o triplicar o cuadruplicar el precio en el mercado. Es decir, tampoco se puede pretender que va a tener el mismo costo que puede tener en un país de origen. Entonces, a lo mejor puede darse el caso de traer algún tipo de producto que por los costes de importación y todo lo demás, pues resulte que aquí que vale 5 o 6 veces el precio que lo pueda tener en su país de origen. Claro, usted mismo probablemente diga, esto es una barbaridad, yo esto no lo puedo comprar, porque esto es demasiado caro. Entonces, quizá venga por ahí el resto. Pero de todas maneras, yo creo que el día a día, yo creo que los productos latinos van entrando en nuestro habitual, al menos visual, ¿no? Es decir, otra cosa es que uno no lo consuma porque no porque esté malo o deje de estar malo, sino porque no sabemos cómo consumirlo.
Ni cuándo es su estado óptimo de consumo, ni...
Efectivamente.
Por ejemplo, en las frutas. Yo puedo probar frutas tropicales y decir, no, pues está buena, a lo mejor la prueba un ecuatoriano colombiano y dice, esto no se puede comer porque está muy verde o está muy pasado. O sea que es también por desconocimiento. Y en cuanto a lo de la oferta y la demanda, es que es así porque, por ejemplo, hay grandes supermercados, que no voy a decir nombre, grandes, en zonas costeras con lineales enteros de comida inglesa, pero lineales enteros. Solo comida inglesa, solo productos ingleses, o solo comida alemana, o solo comida rusa. Y una pequeña porción también de comida latinoamericana, de comida ecuatoriana, no tan grande como las de para ingleses. Pero es así, si hay una gran cantidad de personas en esa población que te demandan un tipo de producto, pues si lo llevas, se consumirá. Pero simplemente es, como tú dices, oferta y demanda.
Claro, eso. Y efectivamente, quizá de las empresas exportadoras de Latinoamérica, quizá sí que valdría la pena una forma de introducir ese tipo de alimentos a la población española. Porque realmente, si bien sí que somos, digamos, tenemos una cultura gastronómica muy fuerte, pero no hemos tenido ningún reparo en adaptar, por ejemplo, el aguacate a nuestro consumo. Es decir, antiguamente pues nadie conocía ni el aguacate ni el mango, y ahora mismo tenemos plantaciones de aguacates, mangos, chirimoyas, y prácticamente todos comemos lo mismo. Es decir, que eso no tendría ningún problema a la hora de adaptar frutas tan buenas y tan ricas que hay en Latinoamérica y que realmente cuando llegan aquí, pues si no están en su punto óptimo, pues eso no se lo va a comer nadie.
No, pero tú sabes también que introducir nuevos alimentos siempre cuesta.
Cuesta,
y
cuesta.
No es una cosa que se hace de un día para otro, sino tiene que ir poco a poco.
Yo creo que eso viene muy bien por la segunda pregunta que nos hablan, que la verdad que me sorprende, no sé si es que a lo mejor es su apellido o efectivamente es de Quito, Ecuador. Nos escribe Washington, que dice que ¿por qué no se conoce la comida andina en España a diferencia de la mexicana? Le digo, bueno, muchas gracias, desde luego, que si estás en el Ecuador y en Quito, en la mitad del mundo, te lo agradecemos en el alma que nos esté escuchando, porque además yo entiendo que o una de dos, o que trabaja muy temprano, aunque en Ecuador se levantan bastante temprano. Claro, pero hay 6 horas de diferencia y hasta ahora son las 6:20 hora ecuatoriana, con lo cual, si no estás escuchando en directo, de verdad te lo agradecemos sinceramente, y si no, pues yo entiendo que sería desde la página web de nuestra universidad, en la que ahora se pueden escuchar todos los, ¿cómo se llama?, todos los programas de la radio UMH. Con lo cual, pues nada, animarte a que se nos sigas escuchando, ¿no? Pero obviamente te vamos a responder. Esto no tiene nada que ver, sino que eso que nos escuchen de Quito, pues da satisfacción, ¿no? Manolo, ¿tú qué piensas en este aspecto?
Pues yo creo que esto es un problema de marketing, porque la comida andina puede ser incluso mejor que la mexicana o igual, pero es problema de marketing, de saber enseñar lo que tienen.
Eso desde luego. Pero de todas maneras yo creo que quizá él no sepa, obviamente si nos está escuchando de Quito, que en España se está introduciendo la comida peruana, que de cierta forma podemos considerarla andina también. Y la comida peruana está teniendo muy buena crítica y desde luego que también es otra comida muy potente en cuanto a eso. Y desde luego, está claro, la mayoría de las cosas nosotros desconocemos. Estoy convencido de que seguramente si alguien nos pone aquí un cuy, que para todos los andinos saben perfectamente qué es y que para los españoles sería el conejo de Indias, pues claro, esto a lo mejor a priori no está bien, pero no está bien en el aspecto de que estamos viendo a la mascota.
Te estás comiendo a tu mascota.
Efectivamente, pero claro, lo mismo puede pasar de los caracoles, ¿no? Que para nosotros puede ser una exquisitez y para la mitad del mundo el caracol no se lo come ni por asomo. Entonces yo creo que por ahí viene. Desde luego yo creo que es una cocina muy buena, muy rica, y en el cual han sabido combinar toda esa diversidad de alimentos que tienen y que les proporciona precisamente los Andes.
Ya, pero quiero decirte eso, que sí, allí es muy buena, pero no se conoce.
Yo creo que
un restaurante peruano no lo encuentras.
Es difícil.
Es difícil.
Son las grandes capitales, eso desde
luego. Es cierto que el Ferran Adrià está promocionando ese tipo de comida porque ve el potencial que tiene. Sin embargo, la comida mexicana ya está súper extendida en todo lado.
Y también yo creo que ahí hay una cosa muy importante, que a diferencia quizá de Ecuador, Perú o Bolivia, o incluso la propia Colombia, realmente como turistas nosotros a México, digamos el potencial o la el número de turistas españoles que van a México es enorme. A diferencia de los países andinos, no tengo cifras de la gente que pueda ir a Ecuador o que pueda ir a Perú o a Colombia, pero claro, no tiene punto de comparación, y realmente estando allí es mucho más fácil una vez probada la comida en México que cuando tú regreses y que la puedas tener aquí, con lo cual es mucho más fácil incorporar productos de la comida mexicana o el Tex-Mex a nuestra dieta que realmente de algo que a priori no conocemos. Entonces yo creo que ahí quizá está. Desde aquí animamos a que se haga difusión por parte de todas las autoridades de los países andinos, de la comunidad andina de países, de que si quieren pues podemos brindar nuestras ondas para que hagan una pequeña, como hacemos, catas gastronómicas en la radio, para que desde la radio UMH pueda ser una plataforma para la difusión de la comida andina. Aquí les abrimos las puertas sin ningún tipo de problemas. Catadores nos sobrarían y podíamos hablar de las delicias de la comida andina sin ningún tipo de problema.
Los ceviches, el cuy, el canguil,
claro,
humitas y demás.
Efectivamente. O sea que, y además se sorprenderían, porque efectivamente hay platos en los cuales descubrir el sabor que tienen es una verdadera maravilla. Con lo cual, desde aquí también, obviamente, potenciamos la comida andina, porque también es otra comida que en dieta equilibrada realmente es saludable. Con lo cual, pues, hay que potenciar este tipo de cuestiones. Bueno, tenemos otra pregunta de Aurora de Cieza, que nos comenta que le gustó mucho los comentarios de los profesores ecuatorianos sobre los programas educativos que tienen las universidades en el Ecuador con los niños, y nos pregunta: ¿por qué desde la universidad no se potencian los hábitos saludables tanto en las escuelas como en la propia comunidad universitaria? Pues yo creo que aquí a relaciones institucionales, no es que le tiremos la oreja, pero yo creo que esta es una pregunta clave, porque de hecho nosotros tenemos el programa UMH Saludables, en la cual tanto el programa, este programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, como distintas otras actividades que se realizan a través de del programa UMH Saludable, realmente sí que lo hacemos. De hecho, yo creo que una de las visitas más importantes que tenemos en el estudio un día en la UMH, desde este punto de vista, es la elaboración de una hamburguesa saludable. Tenemos colas de colegios que quieren hacer la práctica de elaboración de hamburguesas saludables, que también se hace con galletas saludables. Es decir, en las cuales se incorporan compuestos saludables, como son los ácidos grasos omega 3, en una galleta, y que además, que a priori a la gente le puede parecer así, omega 3, uy, eso me suena a pescado, eso sabrá pescado, y los niños salen encantados de la vida. Desde aquí animo a que si algún colegio también quiere venir a hacer las prácticas en Estudio Un Día o en UMH en cuestiones saludables, desde luego que lo pueden hacer. O sea que, y además estamos abiertos precisamente porque la alimentación y todas las carreras que tienen relación con alimentos, una de sus funciones justamente es la de llegar a la sociedad, y qué mejor que llegar a la sociedad a través de los niños.
Quiero decirte, dentro de este programa, desde, por ejemplo, desde noviembre hasta ahora, hasta el mes de abril, han ido más de 25 colegios a hacer la práctica de hamburguesas saludables y galletas saludables. El principal problema, yo creo, que es que le falta difusión a todo lo que se hace en las universidades. Ya lo hemos hablado muchas veces en este programa. Darle un poco más de difusión a lo que realmente se hace, porque muchas veces no se conoce y es un problema. También está la jornada de ciencia con tapas, que presentamos también un producto hace poco y tenemos que presentarlo nuevamente, o se han hecho.
Desde aquí invitamos a todo el mundo, si quieren ir a conocer esta hamburguesa saludable, que los niños se las comen a mano llena y que piden más y más, en el casino de Orihuela, que creo que es, me parece que el día 19 de abril, a las 8 de la noche, con lo cual, si quieren, pueden ver todo lo que desde el punto de vista de UMH Saludable se hace. Pues se invita directamente. Y también en Elche también se hacen ciencias con tapas, no solamente en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, sino también en la Politécnica de Elche, pero que realmente yo creo que a lo mejor efectivamente tenemos que hacer un poco más de difusión. Desde luego este programa para eso no tiene ningún tipo de inconveniente en hacerlo, porque efectivamente uno de los papeles es ver eso. También se han hecho jornadas gastronómicas saludables por parte de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, en Catral, se han hecho en Orihuela. Es decir, realmente el movimiento, se han hecho en Elche también, en las degustaciones de patés con dátiles. Hay muchas actividades relacionadas con la salud y la alimentación que efectivamente sí que se hacen en la universidad. Y que quizá a lo mejor, pues, igual sí que nos hace falta hacer un poco más de difusión de las mismas. vista la pregunta. Pero bueno, eso no hay ningún tipo de inconveniente. También las participaciones en las Semanas de la Ciencia. Aún recuerdo la última en Torrevieja, en la Semana de la Ciencia de Torrevieja, en la cual también se presentaron distintos alimentos saludables y que, bueno, no duraron ni... Además, eso se los puedo asegurar porque estaba ahí presente. No duraron ni 2 minutos... en la exposición, es decir, que ni siquiera ha dado tiempo a los expositores de agarrar y decir, oye,
voy a probarlo.
Vamos a probarlo, vamos a dirigir la cata para que la gente apruebe las diferencias y tal y cual, es que visto y no visto. Entonces yo creo que sí que hace falta. Luego también hay jornadas de desarrollo de nuevos productos que se hacen en la titulación de ciencia, en el grado de ciencia y tecnología de alimentos, con lo cual también ahí es otra oportunidad de verlo. Desde luego, ahí sí que yo creo que la universidad sí que tiene eso. Quizá tengamos que plantearnos de que haya que tener una mayor difusión de estas actividades para que la gente lo sepa sin ningún tipo de problema.
Yo creo que el principal problema está ahí, porque cosas sí que se hacen.
Bueno, luego tenemos a Strawberry, así firma su correo, no sé si... Si sea porque efectivamente se llama así o es un seudónimo, nos pregunta si en la UMH se estudia alguna de las titulaciones, en alguna de sus titulaciones de alimentos saludables. Y desde luego, sí que, bueno, lo hemos dicho, es decir, tenemos el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, el grado de Ingeniero Agroambiental y Alimentario, y también tenemos en Biotecnología, en el grado de Biotecnología. En todas ellas hay temas relacionados con la alimentación saludable. Obviamente también en distintas asignaturas, como puede ser la nutrición, la dietética, todo eso que también se puede impartir ahí, no hay ningún tipo de problemas a la hora de tratar la alimentación saludable. Luego tenemos a Leopoldo de Abarán, que nos comenta que después de oír la charla de Jesús Pagán, de que si están disponibles alimentos de bajo costo y que además sean sanos, seguros, sabrosos y sostenibles. Esto se lo agradezco a Leopoldo porque veo que ha escuchado por lo menos la cabecera de nuestro programa en ese aspecto. ¿Y dónde los venden? Bueno, desde luego, que yo sepa, hay en el Mercalicante, hay una empresa que vende alimentos, dietas diarias a bajo costo. Realmente ahora mismo el precio no lo sé, pero sí que sé que en Mercalicante sí que hay una empresa que se dedica a vender alimentos por un muy bajo costo, en el cual están prácticamente compensados todos los nutrientes y prácticamente se compra el pack, que es un pack por día y que el alimento está congelado. Con lo cual, yo creo que eso pues también es una ayuda importante a la hora de esta crisis económica que tenemos y que desgraciadamente nos está afectando a todos en nuestro bolsillo. Y también desde el punto de vista emocional de ver a la gran cantidad de gente que en este mismo momento tienen que ir a los comedores sociales y todo eso para alimentarse, ¿no? Y a todos los programas de bancos de alimentos y la Cruz Roja para este tipo de alimentos. Bueno, tenemos también otra pregunta, pero haremos una pequeña breve pausa publicitaria y continuamos con el programa.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Cuando hagas fotocopias en reprografía, exige siempre papel reciclado. Cuesta lo mismo y contaminas menos.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Continuando con el programa, seguimos dando respuesta a nuestros radioyentes y nos escribe Ángel de Benferri y nos pregunta, y la pregunta, Manolo, se va dirigido para nosotros todos, o sea que ya te lo digo de antemano. ¿Qué chocolate es el mejor del mundo? Yo creo que desde luego nos ponen un aprieto porque puede haber muchas razones para decidir cuál es el mejor chocolate del mundo, ¿no? Yo no sé, ¿qué opinas tú al respecto?
Pues esto es con, igual que cuál es el mejor vino del mundo o cuál es la mejor carne del mundo, cuál es la argentina, la mejor carne, el vino, cuáles son mejores, los franceses, los españoles, pues el chocolate pasa igual. Aquí cada uno le gustará uno y para algunos será el que el de Ecuador o para otros será el de Colombia. Y, o sea, no, yo es que en este sentido no creo que haya una respuesta tajante o decir el mejor chocolate del mundo es el que se cultiva en la región de Zamora en Ecuador. No lo sé.
Sí, no, porque además eso, decirlo del chocolate, esto es a cuál nos referimos en concreto. Claro. Al negro, al chocolate con leche, al chocolate blanco. Y luego, efectivamente, yo me acuerdo de una, en una cata que tuvimos, que tuve la suerte de estar con uno, el presidente, ahora mismo no recuerdo, de la denominación de origen de vinos de Alicante, que muchas veces decía, ¿y cuál es el mejor vino? Pues el mejor vino es el que a usted le guste.
Claro.
El que cumpla, y desde luego nosotros en las titulaciones, ¿qué es calidad? Pues todo aquello que cumpla las necesidades y satisfacciones del consumidor. Con lo cual, si para usted el chocolate negro de la Amazonía es el mejor, pues encantado. Es decir, desde luego, otra cosa muy distinta es en cuanto a la calidad desde el punto de vista cuantitativo, en el cual tú puedas determinar el contenido de polifenoles o que puedas determinar el contenido graso del chocolate. Eso ya son otro tipo de cuestiones, es decir, porque ahí, de cierta forma, ya están estandarizados. Es decir, ahí no tenemos mucha escapatoria.
Pero yo creo que al consumidor lo que le interesa es a nivel sensorial.
Y de salud, ¿eh? Porque ahora el chocolate tiene
muchísimas
ventajas.
Sí, pero no creo que se metan tanto a nivel, pues tiene un mayor contenido en flavonoides y esto un poco, no sé. No sé hasta qué punto el consumidor puede llegar a ese punto.
No, hombre,
punto.
Desde luego el chocolate es una de las delicias. Yo creo que el chocolate llegará a un punto en el cual nosotros, sí, le digamos todas las ventajas saludables que puedan tener. Y sobre todo, lo más importante, y ahí se forraría cualquier industria de alimentos que lo pueda hacer, es que todo ese placer que da la satisfacción del consumo del chocolate, además sea saludable y que además no engorde. Ya con eso animo a todos a que se pongan a estudiar por ese lado, porque realmente eso sería importante. Desde luego, siempre con un consumo adecuado de esas dosis. No se puede uno poner a inflar aquí a comer chocolate, porque claro, obviamente eso es un desequilibrio para la salud. Bueno, pues el tiempo se nos ha venido encima y tenemos muchas más preguntas en el tintero. Que iremos a lo largo de estos programas, las seguiremos respondiendo. Nos despedimos. Hasta la próxima emisión. Muchas gracias por su participación y les invitamos a seguir escuchando la radio UMH, vuestra radio, en su programa Salud y Bienestar a través de la Alimentación. Ya saben, nuestra dirección de correo electrónico ja.perez@umh.es y a la extensión 588-48. Os recuerdo que todas las preguntas, sugerencias o todo lo que estiméis oportuno por esta vía la podéis hacer llegar o a través también de Radio UMH. Tomo el guante y veremos la forma de difundir desde luego todas las actividades de UMH Saludable que estén en nuestras manos. Estos micrófonos estarán abiertos para este tipo de actividades. Y claro, veremos a ver cómo le podemos dar la difusión adecuada y que esto no, en principio no vuelva a pasar, desde luego. No es que no se haga, quizá no lo haya buscado bien, pero que igual también hay que hacer autocrítica, no está difundido lo adecuadamente posible. Bueno, me despido, José Ángel Pérez, coordinador del programa de doctorado. Muchas gracias, Manolo, por vuestra participación.
Gracias.
Y en los controles técnicos, Sonia, Eva y Borja, muchas gracias y hasta la próxima emisión.